Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches. Aquí Mila Maren, una vez más con el camino del Buda, conversando acerca de las enseñanzas de nuestro supremo guía Buda Shakyamuni. Estaba escuchando el avance de este programa y que dice para practicantes urbanos. Realmente de eso se trata. Nosotros somos seres urbanos, vivimos en la ciudad, no estamos retirados en una montaña, en una cueva, en un monasterio. Entonces, ¿cómo podemos traer las enseñanzas que nos pueden llevar a la felicidad, a la iluminación, a la liberación del sufrimiento en nuestra vida diaria? Gente como nosotros que va a trabajar, que tiene hijos, que tiene familias, que vive en la ciudad, practicantes urbanos. Entonces, como siempre, vamos a empezar con la intención de la bodhicitta, la intención de que todo lo que hoy hablemos aquí, contemplemos, intencionemos, sea no solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio de todos los seres. Me pongo la mano en el corazón, Namo Buddhaya, para liberar a todos los seres de todo el sufrimiento y para establecer a todos los seres en la verdadera felicidad. Rápidamente me convertiré en Buda en esta misma vida. Por lo tanto, alegremente enseñaré el precioso Dharma. Y estuvimos hablando por varias sesiones, programas, acerca de la primera noble verdad. La verdad acerca del sufrimiento. Y les puedo asegurar que voy a pasar del sufrimiento, ¿ok? Vamos a ir avanzando. Pero hoy vamos a hablar de la segunda noble verdad. Y para recapitular un poquito lo último que dijimos, hablamos de que sí, de reconocer cuando hay un problema y decir, bueno, lo reconozco, lo diagnostico como si fuera un doctor y digo, bueno, ¿qué antídoto, qué medicina voy a aplicar? La medicina siempre es el Dharma, nuestro pensamiento positivo, por supuesto. Y no quiero ser naïf diciendo esto, pero siempre hay un antídoto para cada forma de veneno, pues hablamos de los venenos, ¿no? De eso voy a hablar también un poquito hoy. Entonces es importante reconocerlo, el problema, y poder diagnosticarlo, tomarse un ratito y no quedarse en ruminando, repitiendo, quejándome, repitiendo, uy, me pasa esto, uy, qué mal, porque eso lo único que hace es crear más de lo mismo. Entonces el problema lo reconocemos y eso es lo que nos enseña la primera noble verdad. Cuando sí, reconocemos el sufrimiento y luego tenemos que enfocarnos en las causas para poder erradicarlo. Y cuando hablamos de un problema, generalmente está compuesto de problemitas. Y eso también quería mencionarlo porque es importante empezar con el problemita. O sea, con el más pequeño problema, empezar a corregir cosas que son pequeñas. ¿Por qué? Porque si uno, esas pequeñas cosas que están en uno, como pequeñas irritaciones, pequeñas impaciencias, si yo quiero, por ejemplo, mejorar la relación con alguien, bueno, tengo que empezar por esas cositas. Cada vez que yo adentro mío me siento impaciente o no me gusta el tono de voz o no me gusta la manera en que me mira, no me convence como que me falta el respeto. Empezar a mirar las cosas más chiquititas en uno y empezar a trabajar con esas cosas más pequeñas. Porque, como dije antes, un problema está hecho de muchas cosas chiquitas. Y si uno va moviendo las chiquitas, las va solucionando o va encarando esos problemitas, es como que va a hacer temblar toda la estructura, todo el sistema que hace que el gran problema parezca como, no sé, un bloque que uno no puede ni superarlo. Entonces no empiecen por lo más grandes. No elegí cuáles son tus batallas. Las batallas no son problemas tan grandes. porque esos a veces uno ni sabe cómo enfrentarlos. Así que, por ejemplo, en el arte de la guerra, o aún en budismo, en Shakya Pandita, nos dice que tenemos que limpiar los problemitas, los pequeños problemas, y luego mirar los problemas grandes y veremos que no son tan grandes. Como mi perro que ahora se le dio por ladrar porque quiere un hueso en este momento justo. Entonces, si podemos resolver esos problemas pequeñitos, eso va a hacer que los fundamentos, la base del problema grande se mueva y empiece a derrumbarse. Ok, entonces quería mencionar eso y también recordar que en el budismo hablamos de que hay cinco ríos del sufrimiento. No, perdón, los cuatro ríos del sufrimiento, que es cuando Siddhartha sale del palacio y se encuentra con el mendigo, se encuentra con la persona enferma, se encuentra con. Y eso lo hace contemplar que eventualmente deja el palacio para volverse un mendigo, primero una seta, etcétera, ya conté la historia, ¿no? Entonces tenemos estos cuatro ríos del sufrimiento. El sufrimiento del nacimiento, el sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de la vejez y el sufrimiento de la muerte. Eso se llaman los cuatro ríos del sufrimiento. Y de hecho, cuando Siddhartha se va del palacio y el padre le dice, por favor, no te quiere la bendición del padre, él no quiere irse escapándose por la noche, quiere que el padre lo bendiga, el rey, el emperador, el rey del clan de los Shakyas, y su padre le dice, te puedo dar lo que desees para que no te vayas, porque quiere a su heredero, quiere que el príncipe. Es su hijo, quiere que herede el reino y le dice, y sabe que si se va, se va a convertir en Buda. Entonces le dice, te doy lo que quieras, lo que desees, cualquier riqueza, palacios, mujeres, lo que desees. Y Siddhartha le pregunta, ¿me puedes dar la solución al problema del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte? Y el padre le dice, hijo mío, eso no te lo puedo dar. Entonces le tiene que dar la bendición. Si tú lo puedes encontrar por tu cuenta, entonces vete y cuando lo encuentres, por favor, regresa y enséñanoslo. Y de hecho, Siddhartha, una vez que se convierte en Buda, lo hace, regresa al palacio y les enseña a todos. De hecho, su madre, todos alcanzan, bueno, su madrastra, porque su madre ya había fallecido, vaya a ser una de las líderes de las mujeres de enseña el budismo y pasan también todos a alcanzar la iluminación. Aún su hijo Rajula también alcanza la iluminación. Entonces, bueno, volviendo al tema del sufrimiento, entonces podemos resumir diciendo que existe el sufrimiento de cuando uno no obtiene lo que desea o el sufrimiento de que uno obtiene lo que no desea. Y les dejo un segundito para que respiren y contemplen esto. Yo siempre pienso que quiero obtener algo que me va a hacer feliz. Entonces el sufrimiento de no poder lograr, esa madre que quiere tener un hijo y no puede tener un hijo, esa persona que quiere mantener a la familia pero por ahí no tiene los recursos, o ese niño que quiere estudiar pero no puede porque la familia no se lo permite, no puedo obtener lo que deseo, ese tipo de sufrimiento. Y el otro es, obtengo lo que no deseo. No quería enfermarme y me enfermé. No quería que llueva hoy porque me iba de picnic y está lloviendo. No quería perder mi trabajo y lo perdí. Entonces así podríamos resumir en realidad de qué se trata, ¿no? No obtener lo que deseo o obtener lo que no deseo. Y vamos a hablar un poquito más de esto en el futuro. Pero al contemplar y meditar en esta primera noble verdad, la verdad acerca del sufrimiento, todo mi sufrimiento es el resultado de mi pensar negativo y karma negativo como causa. Y el pensar negativo y karma negativo de todos los seres como condiciones. Si yo medito esto y lo contemplo, de hecho tendría que repetirlo todos los días, ¿qué va a pasar? Va a empezar a surgir cierta sabiduría dentro mío. Ese es el poder que tiene la primera noble verdad. Todas las nobles verdades, en realidad. Eventualmente se va a abrir nuestro, se le llama el ojo del Dharma. ¿Qué quiere decir el tener ojo del Dharma, ojo de sabiduría? Tener la capacidad de poder discernir, de poder discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque de hecho tenemos que hacer decisiones en cada momento de nuestra vida. En cada instante estamos decidiendo algo, eligiendo algo. Y si no tenemos la sabiduría de poder discernir que en cada momento, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. También el contemplar las cuatro nobles verdades nos traen como autoconciencia, conocimiento de uno mismo y un conocimiento muy vasto. Y también confianza, porque empieza uno a entender quién es uno. Sabiduría trascendente y luminosidad. Eventualmente uno dice, un ser iluminado, pero también uno es una esfera de luz y uno irradia esa luminosidad. Y cuando uno ve a esas personas, sabes, wow, qué persona tan luminoso. Estamos hablando que uno en realidad percibe esa luz que emitimos y esa luz tiene que ver con un estado de más felicidad, de más sabiduría, de menos pensamiento negativo. Entonces ahora quiero pasar a la segunda verdad, la segunda noble verdad, donde todavía estamos en el tema del sufrimiento y dice así. Namo Buddhaya. Mi pensar negativo y karma negativo son la causa de todo mi sufrimiento y una condición del sufrimiento de todos los seres. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya es como una postración. Ese namo quiere decir que quiero tocar a Buda, quiero estar en conexión con Buda. Namo Buda. Quiero estar cerca de Buda, quiero estar conectada. Se llama postración, ¿no? Estamos acostumbrados, a veces vemos cuando, muchas veces cuando uno viaja a la India o ve películas y vemos que se hacen postraciones y se acuestan en el piso. Y para nosotros los occidentales es bastante difícil de entender, se estás acostando en el piso, te estás postrando ante una estatua, ante una persona. En general nuestro orgullo no le gusta. Por eso decimos que las postraciones son un gran antídoto del orgullo. Y bueno, namo quiere decir literalmente tocar. Entonces estoy pidiendo, estoy reconectando. Siempre decimos namo Buddhaya. ¿Por qué? Porque a veces hay obstáculos en nuestra vida que provienen de nuestras visiones equivocadas, de nuestros karmas negativos, pero a veces es simplemente porque no estamos conectados. Ese namo me conecta. Okay, y hay cierta alegría cuando uno está conectado. Conectado, esta es que en realidad todo es interdependiente y siempre estamos conectados, pero cuando uno se siente conectado y sabes que estás conectado con Buda, que no dejas, que estás conectado y te ayuda a conectarte con los demás seres también, ¿no? Entonces por eso empezamos con ese Namo Buddhaya. Y después dice, mi pensar negativo y karma negativo son la causa de todo mi sufrimiento. Entonces hablamos del pensar negativo. Nuestro pensar, y cuando hablamos del pensar, ya lo expliqué antes, estamos hablando de las emociones, de los pensamientos, de las percepciones, de las intenciones, de lo que somos en realidad. No es lo mismo el pensar que el pensar negativo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, yo puedo decir un ser humano y un ser humano que es un criminal. Los dos son ser humanos, pero no es lo mismo. O el agua y el agua sucia. O, por ejemplo, podríamos decir que el agua es naturalmente pura, pero no es lo mismo que cuando el agua está sucia. Entonces estamos hablando de esto, ¿no? Mi mente, mi pensar es Buda, es luminoso, es naturalmente puro, como el agua pura, pero tenemos pensamientos negativos, o sea que nos oscurecemos, nos ensuciamos a nosotros mismos. Entonces, Namo Buddhaya, mi pensar negativo y mi karma negativo, que está presente en este momento y lo he creado durante muchas vidas, son el origen de todo mi sufrimiento, pero también son una condición del sufrimiento de los otros. Esto ya lo hablamos también la última vez. Cada vez que yo tengo pensamientos negativos, emociones negativas, estos venenos, cada vez que me pongo celoso, cada vez que me frustro cada vez que grito, que me quejo, que estoy en ese estado negativo, soy una condición para el sufrimiento de los demás. Quiere decir que estoy apoyando el sufrimiento de todos. Entonces, este pensar negativo son lo que llamamos los cinco venenos, las cinco enfermedades. Decimos cinco, en realidad, hay una raíz que es la ignorancia. Luego tenemos el enojo y la codicia, y de ahí surgen también el orgullo y los celos. Entonces, en general tenemos cinco, de ahí podemos pasar a 15 porque cada uno de esos cinco tiene tres, y así se siguen multiplicando 80.000 estados tóxicos o venenosos o pensamientos negativos de los que nos enseña Buda. Pero si por lo menos aprendemos estos cinco, nos trae muchísima conciencia de qué es lo que en realidad tenemos que, dónde tenemos que trabajar, cuál es la causa a la que tenemos que apuntar para tirar la flecha y darle al blanco. ¿Okay? Entonces, en realidad no hay excusa para el pensar negativo. Eso es muy importante tenerlo claro, porque a veces uno dice, sí, me fui cerrando la puerta de un golpazo, por ejemplo. Bueno, pero es porque estaba frustrado. O sí, estaba de mal humor porque no comí en todo el día. Y yo cuando no como me pongo de mal humor. No importa. Igual tengo que disculparme. Igual tengo que purificarlo. Lo que estoy diciendo es que no hay excusa, no hay justificación. ¿Por qué? Porque todo mi pensamiento negativo es el origen de mi sufrimiento y crea karma negativo. Entonces, desde el punto de vista hasta más egoísta, si se quiere, porque no quiero sufrir, porque no quiero crear causas para mi propio sufrimiento, tampoco quiero condiciones para el sufrimiento de los demás. Por eso es importante que, aunque sea muy pequeña, la mentirita, el pensar, no le digo nada, pero en realidad estoy resentida, o, ay, si hoy estoy de mal humor, así que ni me hables, ese tipo de cosas, esas impaciencias. Todo eso no tienen excusa, no hay justificación, y es importante ser conscientes y reducirlas hasta que eventualmente las erradiquemos. Y si nos pasa, si me puse celosa y si tiré un plato por la cabeza a alguien, o le corté el teléfono a mi hermana porque me molesté, o le respondí mal a mi madre o a mi hijo, es importante reconocerlo. Es importante admitirlo, es importante pedir perdón, es importante arrepentirse. En definitiva, hay todo un proceso de purificación que es, en primer lugar, para protegernos a nosotros y también para entrenar nuestra mente a poder vernos con más claridad y tener ese mecanismo de autocorrección que es tan importante. Okay. Básicamente tenemos que empezar por autorrespeto, respetarnos a nosotros mismos. Eso es respetarse a uno mismo. Okay. Tener esa conciencia. Si tengo mucho pensamiento negativo, ¿qué puedo hacer? Lo tengo que poder soltar. Es importante una y otra vez soltarlo, y a veces simplemente puedo pensar, mis manos son garras que entran a mi corazón y lo arrancan y lo suelto. Ese mudra, mudra es todo lo que hacemos con nuestros gestos, nuestro cuerpo. Entonces ese mudra, lo suelto, me va a ayudar a aplicar ese renunciamiento, de decir, mi pensamiento negativo no me gusta, mi enojo no me gusta. Mi orgullo no me gusta. Cuando me pongo codicioso, que quiero más y más, o quiero lo que tienen los otros, compito, no me gusta. Que no es una cuestión de decir, ah, bueno, pero eso le pasa a todos, todos tenemos eso. Que es verdad, todos tenemos eso. Pero no vale la justificación, no me sirve, pues como mal de muchos consuelos de tonto, ¿no? Se dice en Argentina. Sí, todos lo tenemos, pero también tenemos la capacidad y es necesario que lo erradiquemos de nuestra mente. Cuando uno suelta, gracias, cuando uno suelta, después uno puede relajarse y observarse. Observar cómo la mente de uno, la mente está en el corazón, ¿no? Siempre hablo de la mente, no piensen en el cerebro, piensen en su corazón. Cómo la mente se relaja, se expande, lo suelto, estaba enojado hace un segundo, estaba que me salía humo de las orejas, me di cuenta, lo observé, sé que esto va a causar sufrimiento para mí y condición de sufrimiento para los otros, hago el mudra de soltarlo y luego me relajo, me tomo ese momento para poder respirar y relajarme. ¿Por qué? Porque sé que esto va a causarme sufrimiento. Cuando decimos, esta es la causa del sufrimiento, es importante esa palabra porque esto es como un antídoto también a esa idea que a veces tenemos de que el sufrimiento es completamente azaroso. En esta vida, en cualquier momento, nos cae un sufrimiento, me cae una mala racha, sin causa. Es importante esto, contemplarlo, pues si yo pienso que las cosas no tienen causa y surgen de la nada, entonces, bueno, voy a tener una actitud bastante cercana al nihilismo. ¿Okay? Y entonces, entonces, si no hay causa, no hay solución. ¿Okay? Entonces es importante entender esta segunda noble verdad. Me está hablando de las causas y del origen del sufrimiento. Esta idea de que el sufrimiento tiene origen quiere decir que, no voy a decir, ¿no? ¿Cómo diría? Que hay un origen singular e independiente. Es todo un sistema, ¿ok? Pensamiento negativo, karma negativo, interdependientemente con el pensamiento negativo de todos los seres, con el sufrimiento que está pasando en Gaza, con el sufrimiento que está pasando en Rusia, en Ucrania, con el sufrimiento que está pasando en África, todo eso es interdependiente. Y entonces no hay un origen singular. Y cuando hablamos de que es el creador del sufrimiento, también estamos hablando de que no hay una predestinación. No hay un creador que está creando mi sufrimiento. No estoy predestinada a sufrir. No, es el creador de mi sufrimiento. Son estos venenos. Entonces es muy importante entender que este pensar negativo y karma negativo son fundamentalmente los creadores de todos nuestros sufrimientos, lo que nos mantiene en los ciclos del samsara, en la rueda que siempre retornamos. Y esto es algo para que lo contemplen, no tienen por qué creerme a mí o creerle a Buda, sino que es algo para pensarlo, contemplarlo. Estos cuatro ríos del sufrimiento, porque nací, estoy segura que me voy a morir. Y eso ya causa sufrimiento. Entonces el nacimiento, las enfermedades, la vejez, la muerte, ¿okay? El obtener lo que no deseo, el no lograr las cosas que deseo, todas formas de sufrimientos, desde las más chiquitas hasta las más grandes, todo proviene de estos cinco venenos, de los que vamos a ir en profundidad y en más detalle en las próximas reuniones que tengamos, en los próximos programas. Entonces, también recuerden, cuando hablo de que esta es la condición del sufrimiento de los demás, es importante entender que no hay condiciones que sean eternas o permanentes. Todo está cambiando, todo es temporario, y por eso es que el sufrimiento también puede ser iluminado. Entonces, vamos terminando por hoy. Quiero recordarles la postración Namo Buddhaya. Es el mantra más poderoso que pueden repetir. Namo Buddhaya. Quiero estar en contacto, quiero estar cercana a Buda. Es como nosotros nos damos la mano, mucho gusto. Acá decimos Namo Buddhaya. Le doy la mano a Buda. Estoy en contacto con Buda todo el tiempo. No estoy desconectada. Una manera de mostrar el honor, el respeto. Y bueno, los voy dejando por ahora. Vamos a hacer la dedicación, que quiere decir que todo este hermoso mérito que hemos creado por estas contemplaciones, enseñanzas, las dedicamos, no las guardamos para nosotros, sino que para que las compartimos con todos. Entonces, Namo Buddhaya, por la verdadera felicidad de todos los seres, rápidamente me convertiré en Buda en esta misma vida. Por lo tanto, alegremente dedico todo el mérito para que todos los seres alcancen la insuperable iluminación, que todas mis dedicaciones sean puras, como las dedicaciones de Manjushri, y que todas mis dedicaciones se cumplan, como las aspiraciones de Samantra Bhadra. Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp +1 310 422 7797. Instagram mila.maren. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.